Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este reloj que suena podría ser el reloj de uno de los ayuntamientos, 8.000, que mañana tienen que elegir a su alcalde. Todo ayuntamiento tiene un reloj y mañana sus agujas marcarán el ritmo de la elección de los alcaldes. Si no hay mayoría absoluta, será alcalde el que fue más votado, la lista más votada en su momento. Ciudadanos estira en Madrid hasta el último momento la negociación. Siguen reunidos los equipos negociadores. Maroto dice que la cosa está hecha.
Yo estoy convencido de que ni Ciudadanos por un lado, ni Vox por otro lado, pueden estar haciendo política en Madrid sabiendo que por no votar a Almeida, Carmena es alcalde.
Bueno, la cosa, dice Maroto, que está hecha, que no puede entender otra cosa, pero claro, Ciudadanos estira hasta el final para ganar protagonismo. Zaragoza va a tener un alcalde del PP, Azcón. No se esperan sorpresas en Barcelona, que en principio será para Colau, aunque Maragall a última hora ha dicho que está dispuesto a compartir con ella la alcaldía, pero Colau será seguramente la alcaldesa. Le arrebata el ayuntamiento a los independentistas, pero a pesar de que recibe gratis los votos de Manuel Valls, sigue haciendo de Colau y sigue haciendo guiños a ese independentismo.
Jo no renuncio a que amb Esquerra Republicana es pugui reconduir una relació que efectivament fins ara no ha estat gens fàcil.
Jo no renuncio a reconducir la relació con Esquerra, con Esquerra de Cataluña. Es decir, estás quitándole el ayuntamiento a Esquerra y a la vez dices que vas a rehacer la relación con Esquerra. Es Colau en estado puro. En Pamplona, en principio, tendremos alcalde de Navarra Suma, Enrique Maya. En Córdoba, del PP. Más allá de los pactos de los grandes bloques, mañana veremos algunas tendencias importantes de la política española. Los comunes, por ejemplo, o sea, el Podemos catalán, ha girado hacia el PSC, lo que en principio sería una buena noticia, pero no hay que dejarse llevar solo por los titulares. O sea, los comunes giran hacia el PSC y Colau va a ser la alcaldesa de Barcelona. Pero los comunes siguen muy cerquita del independentismo porque sus votos le dan a Esquerra las alcaldías de Tarragona y de Lleida. O sea que no se han separado los comunes del independentismo. Los pastos municipales en Cataluña han puesto de manifiesto que Esquerra y Junts pel Cat siguen a la gresca, no se ponen de acuerdo. También es muy significativo y se está hablando poco de lo que va a suceder mañana en el País Vasco. La alianza entre socialistas y el PNV es cada vez más fuerte y gracias a esa alianza van a gobernar en 65 alcaldías y en las diputaciones forales, que tienen mucho poder en el País Vasco. Y el PNV, cuando llega el momento, no tiene problemas en ponerse de acuerdo con Bildu para arrebatarle dos alcaldías importantes al Partido Popular, como La Bastida y La Guarda. El PP prácticamente desaparece del País Vasco. Vox, que tanto ha gesticulado y que tanto perdió en las elecciones municipales, porque perdió mucho, ha llegado a acuerdos para gobernar hasta en 30 municipios. Ciudadanos, que también perdió mucho en las elecciones municipales y autonómicas, consigue una buena cuota de poder territorial. Ciudadanos se puso muy estupendo con el PSOE, pero al final ha llegado a acuerdos muy jugosos en Castilla-La Mancha con los líderes del Partido Socialista. El gobierno de los ayuntamientos, quizá más que nunca, está siendo moneda de cambio. Ciudadanos ha negociado las alcaldías de Burgos y de Palencia en Castilla y León a cambio de dar al PP la presidencia de la comunidad. Hasta última hora se están negociando los cabildos y los ayuntamientos de Canarias a cambio de que el PP se quede con la presidencia en Canarias. Se puede romper, parece que se va a romper, el acuerdo de PSOE y de PP para quedarse con alcaldías. Estos intercambios de cromos producen mucho hastío entre los votantes. Mejor sería un sistema a doble vuelta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que todo apunta a otro caso de violencia machista, lo ocurrido en Córdoba. Un hombre y una mujer han fallecido por heridas de arma blanca. Los bomberos encontraron los cuerpos cuando fueron a sofocar un incendio en la vivienda. COPE Córdoba, Francisco Durán.
Los bomberos han encontrado a dos personas, un hombre y una mujer, heridas con arma blanca cuando han acudido a sofocar un incendio en una vivienda en la capital. Al parecer, ambos seguían con vida cuando fueron encontrados, pero los servicios de emergencias no han podido hacer nada para salvarlos. Todo apunta a que el hombre habría atacado a la mujer de 50 años para después intentar suicidarse. También se investiga si él habría provocado el incendio para intentar tapar las causas del suceso.
Y te cuento que los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han cerrado oficialmente este viernes el procedimiento contra España por déficit excesivo tras permanecer abierto durante una década. Corresponsal José Luis Concejero.
Era el último paso y se ha dado hace apenas unas horas. Después de 10 años se cierra oficialmente el procedimiento sancionador de déficit excesivo contra España. Por primera vez en los últimos 10 años estamos por debajo del 3%. Ministra de Economía, Nadia Calviño.
Se marca un antes y un después y esto nos permite encarar el futuro en un marco más positivo desde el punto de vista de la estabilidad fiscal.
Atrás dejamos lo peor de la crisis, llegamos a tener, recuerden, un déficit del 11%. No obstante, como ha reconocido la ministra de Economía, hay que seguir haciendo reformas.
Y finaliza el primer día del juicio del caso de los ordenadores de Bárcenas. De momento no hemos visto al ex tesorero del PP y solo se han expuesto las cuestiones previas del caso Álvaro Echeverría.
Cuestiones previas como la confirmación de que no se podrán emitir imágenes y sonidos desde dentro de la sala, solo algunos planos posteriores, que es lo que han hecho hoy los medios gráficos, o el rechazo a la petición de Bárcenas, que pedía declarar por videoconferencia. Tendrá que acudir a este juzgado el próximo jueves. Eso sí, lo que sí le han permitido es que declare asesorado por su abogado por estar implicado en el caso conocido como los papeles de Bárcenas. También el abogado del Partido Popular ha pedido aplicar la doctrina Botín para sacar al partido de la causa, algo que ha rechazado de momento el magistrado. Por cierto, que como anécdota, el juez ha reconocido lo peculiar del caso, una causa que se creó por la denuncia de Bárcenas, que se archivó cuando la retiró y que tuvo que volver a armarse cuando Izquierda Unida y otros grupos de abogados afines recogieron el testigo.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid quiere pescar en el Bernabéu. Luis Basteiro.
Es información de Antonio Ruiz en Deportes Cope. El objetivo de los rojiblancos es el centrocampista del Real Madrid, Marcos Llorente. Antonio Ruiz.
Sí, hace tiempo que venimos contando que el Atlético de Madrid volvía a la carga por Marcos Llorente, objetivo que persigue desde hace dos temporadas, y hoy contamos ya directamente que hay negociaciones avanzadas entre Real Madrid y Atlético para acabar coronando con éxito el posible traspaso de Marcos Llorente. El futbolista ya habría dado el sí al Atlético de Madrid y estaría simplemente pendiente de que ambos clubes llegaran a un acuerdo que parece que en los próximos días, si no hay contratiempo, se puede cerrar.
Más del mercado de fichajes, Juanmi Jiménez, delantero de la Real Sociedad, es nuevo jugador del Betis para las próximas 5 temporadas. El Alavés se ha hecho con los servicios del delantero argentino Ramón Mieres y Pablo Fornals del Villarreal se marcha al West Ham. Y fuera del fútbol, este fin de semana hay Gran Premio de Cataluña de motociclismo en los entrenamientos libres de MotoGP. En la jornada de hoy, el más rápido, el francés Quartararo, por delante de Dovizioso, el mejor de los españoles. Paul Espargaró cuarto, Márquez ha sido noveno.
El tiempo que se va, el tiempo tan relativo a veces, que pasa tan deprisa o tan despacio, ¿no? Depende del momento, pero lo cierto es que el sonido machacón de las agujas de un reloj se puede convertir en una tortura, en un sonido insoportable y estresante cuando estás intentando desactivar una bomba y ves que la cuenta atrás sigue, que no para. Pues bien, yo creo que hoy algunos deben tener ese sonido como metido en la cabeza mientras intentan cortar el cable rojo o el cable azul y no equivocarse por si todo salta por los aires. Mañana tendremos que saber quién es el alcalde o alcaldesa de nuestro pueblo o ciudad, porque así lo especifica claramente la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que recoge que las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de los comicios, es decir, este próximo sábado 15 de junio. Fíjate, el primer municipio de España que va a constituir su ayuntamiento va a ser la localidad navarra de Milagro, un pueblo de 3.400 habitantes que lo hará con las campanadas. A las 12 y un minuto de esta madrugada, del viernes al sábado, Belén Jordán, la número 2 de la lista del Partido Socialista de Navarra, ha pedido adelantar el pleno lo máximo posible porque tenía un viaje contratado desde hace tiempo y, oye, el resto de los concejales electos pues no le han puesto ningún problema. Precisamente la representante de su partido, Yolanda Ibáñez, será la nueva alcaldesa de Milagro, la primera nueva alcaldesa de España. Sin salir de esa comunidad, lo cierto es que más problemas va a haber para constituir el gobierno de su capital, de Pamplona, donde continúan las negociaciones. Aunque parezca increíble, a poco más de 24 horas para que expire el plazo para presentar esas candidaturas, todavía hay cientos de ayuntamientos en toda España que van a esperar casi hasta el último minuto. Para cada uno de nosotros, claro, el alcalde de nuestro pueblo es el más importante, eso es así. Pero en las grandes ligas, en la primera división de las ciudades españolas, no cabe duda de que hay dos consistorios, pero a los que vamos a añadir uno más, que desde luego hoy acaparan toda nuestra atención. Madrid, Barcelona y la citada Pamplona. Hay mucho en juego y te recuerdo lo más importante, si no hay acuerdo, gobernará siempre la lista más votada. Así que vamos a hacer un repaso para ver cómo están las cosas en estas tres ciudades. Empezando por saludar a Madrid, Belén Ibáñez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Aquí estamos.
Barcelona, Yolanda Bernal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal en Pamplona, Maite Moro? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, Belén, a ver, tal y como están las cosas en este momento, 4 y 12 minutos de la tarde, en Madrid, ¿quién sería alcalde o alcaldesa ahora mismo?
Pues en estos momentos sería Manuela Carmena, porque siguen reunidos PP y Ciudadanos para intentar lograr un acuerdo sobre quién va a llevar el bastón de mando. Todavía no lo han conseguido. Esa propuesta de Ciudadanos de que sea compartido entre Ciudadanos y PP no le ha convencido al Partido Popular y están ahí, están reunidos. De momento no sabemos nada. De momento, ahora mismo, como me pregunta, sería Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid.
Yolanda Bernal, y en Barcelona, ahora mismo a las 4 y 12, ¿quién sería alcalde o alcaldesa?
Pues ahora mismo la alcaldesa sería Ada Colau, todo apunta a que va a repetir. Habrá que esperar para confirmarlo 100% a que acabe la consulta interna entre las bases de Barcelona en Común, que todavía está en marcha, acaba sobre las 5 de la tarde, hacia las 7 ya habrá resultados, y tienen dos propuestas encima de la mesa a estos afiliados. Por un lado, Ada Colau, alcaldesa, con el apoyo del PSC, o Ernest Maragall, alcalde, con el apoyo de Colau. La propuesta que tiene más posibilidades de prosperar es la de Ada Colau, alcaldesa, que es la que ella misma ha defendido, con lo cual, salvo sorpresas, va a ser la alcaldesa.
¿Y qué está pasando en Pamplona, Maite? Ahora mismo, ¿quién sería alcalde?
Bueno, pues tal y como están en este momento las cosas, yo creo que aquí de negociar ya ni se negocia siquiera, ¿eh? Hemos llegado a un punto en que está todo ahí enquistado. Pero en principio, si siguen las cosas mañana, como en este momento, sería Enrique Maya, que es el candidato de la coalición Navarra Suma, ya sabéis, compuesta por UPN, PP y Ciudadanos, porque es la lista más votada, efectivamente. Lo que ocurre es que Enrique Maya ya lo ha dicho claramente, no se fía de lo que el actual alcalde y candidato de Bildu pueda hacer mañana en ese pleno. No se fía de él, si realmente al final va a votar al PSN, a la candidata del PSN o no. Por eso ha pedido a la candidata del PSN, a Maite Esporrín, que no presente su candidatura, pero ella insiste en presentar su candidatura y en votarse a sí misma. Y por otro lado, como digo, Joseba Asirón insiste en esa alternativa a Navarra Suma y ha dicho hoy claramente que hasta las 6:01 de mañana no se resigna a perder esa mayoría o alcanzar esa mayoría.
Bueno,
pues sí, la verdad.
Volvemos a hacer la ronda. Belén, tú estás ahora mismo, además, donde están reunidos PP y Ciudadanos, que es en el antiguo Ayuntamiento de Madrid, no en la Casa de la Villa. En esas conversaciones dices, todavía no se sabe nada, pero si tuvieras que apostar, ¿quién será alcalde de Madrid o alcaldesa mañana? ¿Qué dirías?
Bueno, yo creo que finalmente será el candidato popular José Luis Martínez Almeida. De hecho, hemos podido hablar con algún concejal socialista y todos apuntan un poco a esa solución, que sería la más lógica, puesto que el Partido Popular ha sido la lista más votada antes que Ciudadanos. Primero fue Más Madrid, de Manuela Carmena, y después sería el Partido Popular, seguido de Ciudadanos. Ciudadanos, lo que pasa es que dice que han llegado casi a un empate técnico. Por eso proponía que la alcaldía se dividiera en dos. Es decir, 2 años el PP, 2 años Ciudadanos. El PP no quiere eso de ninguna manera y dice que de empate nada, que ellos tienen 4 concejales más, con lo cual lo lógico es que sean ellos los que sean ostenten la alcaldía. Estamos pendientes, todavía no han salido, han hecho un receso para comer y todavía no han vuelto a retomar la reunión. Veremos a ver qué pasa.
Bueno, ahí vas a estar tú. O sea, que te puede ser muy larga la tarde, Belén.
Pues
digo.
Muy necesitar
nada,
muy larga,
¿eh?
Muy larga. Hasta mañana a las 11 tenemos.
Oye, Yolanda, de hecho, eso de compartir la alcaldía por turnos también lo ha llegado a proponer Maragall, ¿no? En las últimas horas.
Sí, Ernest, Maragall ha hecho, bueno, un intento esta mañana un poco a la desesperada, ofreciendo pues esa alcaldía compartida con Colau, 2 años para uno y 2 años para el otro, pero la verdad es que tiene pocas posibilidades de prosperar. Los comunes ya han dicho pues que esto de alguna manera es un intento para intentar influir en esta consulta interna que está en marcha y que, bueno, como parece que se va a decantar por Ada Colau como alcaldesa con el apoyo del PSC, pues está intentando influir a ver si con esta propuesta encima de la mesa pues hay bases de los comunes pues que cambian su voto en el último momento. Uh-huh. Pero vamos, es una propuesta que se va a quedar ahí con toda probabilidad.
Entonces, Maite, mañana máxima tensión a las 6 de la tarde en el Ayuntamiento de Pamplona.
Efectivamente, hasta que no empiecen a votar los distintos concejales, una vez que hayan tomado posesión de su cargo, no vamos a saber. Hasta que vote, yo entiendo, no sé cómo va por orden alfabético, pues el primero que sea o de PSN se van a votar a sí mismos, pero en el momento que vote el primer concejal de Bildu, creo que ahí se despejará la incógnita, me parece, ¿eh? Ya no te creas que lo tengo demasiado claro, porque esto es un auténtico follón.
Qué complicado.
Es muy complicado, lo están haciendo. Bueno, lo ha hecho en realidad, vamos a ser sinceros, yo creo que lo ha hecho complicado el PSN, que es la tercera fuerza en el ayuntamiento y que, bueno, se ha empeñado en presentar su candidatura, está claro. Y bueno, y luego por otro lado Bildu, que no se resignan a dejar el ayuntamiento. Esta mañana mismo el alcalde ha dado una rueda de prensa más para volver a insistir y a ofrecer al PSN bueno, pues que le voten, ¿no? Porque él quiere seguir siendo alcalde. Se le notaba, pues yo diría, no se resigna y una rabia contenida que bueno, pues ahí la ha manifestado. Y insisto, mañana a las 6:01, hasta esa hora, dice que va a seguir intentándolo.
Voy a estar súper pendiente de las 3 y de lo que vayáis contando en estas próximas horas y, por supuesto, en el día de mañana. Belén, Yolanda, Maite, gracias.
Hasta luego.
Un saludo.
Buenas tardes. Adiós, Y ahora vamos a hablar de lo que yo considero que es un momento histórico para el deporte en general, pero que además tiene un especial sabor español.
Muy feliz de haberlo disfrutado, de haberlo vivido. Y no solo los momentos buenos, sino también los malos. Hay momentos donde es difícil, que te miras al espejo, que estás enfadado, que estás pues dentro de lo que el contexto, que es el deporte, pues sufriendo. Y nada, muy contento.
Es Marc Gasol, feliz, claro, después de ganar su primer anillo, el símbolo de la gloria que supone ganar la liga de baloncesto más importante del mundo, la NBA. Es histórico porque es la primera vez que dos hermanos lo consiguen y son españoles. Marc lo hace 10 años después de que Pau Gasol lo hiciera con los Lakers. Además de Marc Gasol, fíjate, consiguen el anillo Serge Ibaka y Sergio Scariolo, seleccionador español y actual asistente de los Raptors. Y es histórico también porque es el primer triunfo de un equipo canadiense en la NBA. Han sido necesarios 14 años desde que la NBA admitió sus dos primeros equipos de fuera de Estados Unidos. Fue cuando entraron en la liga, en el año 1995, los Toronto Raptors y los Vancouver Grizzlies. Hablamos de algo histórico y queríamos analizarlo con Juan Carlos González, con Suancar, director de Deportes COPE. ¿Qué tal, Suancar? ¿Cómo estás?
Muy bien, Pilar. Buenas tardes.
Y también con Miguel Ángel Paniagua, compañero de Deportes COPE, experto en baloncesto. Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos de momento histórico. Bueno, a mí me lo parece como alguien que le gusta el baloncesto, pero a lo mejor no conoce tan a fondo ni el baloncesto, ni por supuesto la NBA, que además hayan sido dos hermanos españoles los primeros que hayan conseguido esto, Suancar, que no sé si valoramos lo suficiente lo que han conseguido los hermanos Gasol en el baloncesto.
Y en dos equipos distintos y en dos etapas diferentes. Y está claro que además, jugando ya mucho tiempo en la mayor liga, en la más importante del mundo, la NBA, está claro que es un logro extraordinario. Lo de Marc Gasol, además, ha tenido la oportunidad de irse de Memphis a Toronto y a saborear jugar unos playoffs y hacerlo muy bien, aunque ayer en la final vio muy poquito aro, 3 puntos, los 3 de tiro libre, pero sin duda ha hecho una gran temporada. Y lo de Pau es otra galaxia también, es uno de los mejores deportistas de la historia de España. Y en cualquier caso, ahora le ha tocado a su hermano. El próximo verano habrá Mundial en China. Yo espero que Marc, veremos si Ibaka, porque solo puede ir un un extracomunitario como puede ser o Mirotic o Ibaka y, por supuesto, Scariolo, y a ver si llega a Pau Gasol. Pero, como tú has dicho, es histórico y extraordinariamente importante para el básquet español y para el deporte español en general.
Miguel Ángel, ¿cómo ha sido, en tu opinión, la carrera de Marc Gasol en la NBA?
Bueno, un ejemplo de superación, incluso antes de entrar en la NBA, ¿no? Marc Gasol, cuando tenía una edad juvenil, tenía serios problemas de peso. Era un jugador con un excesivo peso y a base de mucho trabajo y de mucho sacrificio, pues empezó a perfilarse como el jugador que luego ha sido, un jugador importantísimo para la selección nacional, muy importante para su equipo anterior, que es el equipo de su alma, los Memphis Grizzlies, y importante también para los Toronto Raptors, que han sido el equipo que le han fichado. Por lo tanto, yo creo que es una gran historia la de Marc Gasol, que le hace mucho más cercano que su hermano, porque yo siempre digo que, como muy bien ha dicho Shwankar, Pau Gasol es un genio, es decir, es genéticamente predispuesto a ser un genio del baloncesto. Marc Gasol, sin embargo, es un jugador que ha superado dificultades, para empezar, fisiológicas, para empezar desde el punto de vista también dietético, que ha tenido que hacer mucho sacrificio.
¿Cuántos kilos menos pesa ahora Marc Gasol que cuando empezó? ¿Lo sabemos?
Sí. Bueno, Marc Gasol llegó a pesar 135 kilos en su momento y ahora pesa 18 o 20 kilos menos. Uh-huh. Está en una situación física envidiable, ¿no? Es un jugador muy fuerte, es un jugador de peso, pero cuando era jovencito tenía muchos problemas de peso y mucha gente daba por hecho que iba a tener dificultades para tener una carrera de baloncesto en España y en Europa, no te digo nada, en la NBA. Por lo tanto, para mí es una historia de superación. Muy contento también porque muchas veces cuando te traspasan, en este caso solamente podía ir a mejor, porque Memphis es un equipo que va relativamente mal últimamente en la NBA, y al llegar a Toronto sí que tenía un equipo con aspiraciones a su alrededor, y la verdad es que muy poca gente pensaba que Toronto iba a tener tanta aspiración como para conseguir el anillo, pero bueno, así ha sido.
Decís que de todas formas Memphis es un poco el equipo que él tiene en el corazón. De hecho, cuando hablaba después de esta victoria, se acordaba de dos cosas: de la gente que le sigue en España y también de la gente de Memphis.
Yo creo que el deporte, el fanatismo que hay en el baloncesto, yo creo que hay que disfrutarlo por lo que es, ¿no? Y yo me siento muy afortunado de representar a tanta gente, tanto ya sea de allá en casa o luego en mi etapa en Memphis después de 10 años y medio.
Bueno, pues un éxito desde luego para los hermanos Gasol, para el deporte español. La verdad es que es un gustazo, ¿no?, tener deportistas de este nivelazo. Por cierto, he de reconocer, Shwankar, desde mi ignorancia, que cuando vi ahí a Scariolo, digo, ¿qué hace Scariolo ahí? No sabía que estaba ahí, ni en qué papel, ni qué hace, que pues, es el seleccionador español ahora
y
mismo.
Y sigue,
¿no?
Es asistente en Toronto. Desde luego es un muy buen maestro del básquet, es un magnífico entrenador.
¿Qué significa ser asistente?
Asistente, que es uno de los que ayuda al entrenador principal al trabajar. Pues no sé, Pani, si él tiene algún hecho específico o digamos que entra en todos los temas prácticamente.
El baloncesto moderno está ya tan sofisticado, ¿verdad?, que un entrenador solo no puede con todo, ¿no? Entonces lo que hace es tener... con el tiempo ha habido cada vez más asistentes y lo que hace es tener, se empezó con uno, luego dos, y ahora hay muchos asistentes, bastantes. Uno se encarga de la parcela ofensiva, de la parcela de ataque, como es el caso de Scariolo. Hay otro más especializado en la parcela defensiva, otro más especializado en el trabajo con hombres altos, otro más especializado...
O sea, hay una especialización ya a un nivel
alucinante. Y a Scariolo entonces le toca el ataque.
Y las debilidades del equipo
increíble,
contrario.
Increíble, ¿no? Qué barbaridad.
El equipo contrario, y claro, eso hace que los equipos tengan un nivel de sofisticación de lo que llamamos en el baloncesto y en el deporte en general scouting, que no es otra cosa que conocer al rival o analizar al rival a un nivel altísimo y mucho más cuando estás hablando de...
Déjame una cosa nada más, Pilar.
Dime, Shwankar.
Y me gustaría, Paniagua, que tiene también una percepción quizás superior a la nuestra. ¿Tú crees que Ibaka, con esto que se ha conseguido, puede estar por delante de Mirotic de cara al futuro y estando en el mismo equipo que Escariolo, aunque normalmente Escariolo ha contado más con Mirotic.
¿Te refieres para la selección española?
Para el Mundial de China, sí.
Eso, para el Mundial de China.
Imagínate que ahí se puede dar un España-Estados Unidos.
Bueno, es que fíjate, vamos a ver, si tenemos un entrenador que ha ganado en su parcela y en su especialidad como entrenador del equipo que ha ganado la NBA, tenemos un jugador, Marc Gasol, que en principio va a estar,
y Ibaka
probablemente también, pues tendremos que ganar el Mundial, ¿no?
Bueno, ahí están los americanos que son precisamente todos los equipos de ellos.
Pero yo qué sé, posibilidades tendremos, ¿o no?
Hombre, si Estados Unidos, como se prevé, presenta... fíjate, Estados Unidos no necesita ni siquiera presentar a sus 12 mejores jugadores.
Bueno, bueno.
Con que presente un equipo de los que ya tiene preseleccionados...
No nos quites la moral ahora.
Vamos, que te quiero decir que España sí que tiene una legítima aspiración a competir con Estados Unidos, como ya lo ha hecho, de hecho, en mundiales y sobre todo en Olimpiadas.
Confiemos en ello. Miguel Paniagua, gracias. Suancar, muchísimas gracias.
A ti.
Buenas tardes.
A ti, muchas gracias. Hasta luego.
¿Tú pondrías esta canción, por ejemplo, en tu boda? Ay, Miguel, ¿sabes lo que me gustaría a mí hacer en una boda?
A ver, pinchar.
Pinchar. Por favor.
Tener el pensamiento.
Pinchar. Nunca estoy de acuerdo, nunca, con los pinchadiscos
pero
de las bodas.
Pero yo el día
bodas.
De mi
nunca.
Boda hice una selección musical y pusieron la que yo elegí.
De verdad, y además que me pillo los rebotes con eso, fíjate tú, que no es mi boda, oye, que cada uno...
Pero nunca. Eso lo puedes elegir hoy en día.
¿No puedo pinchar yo?
Boda, la carta.
Bueno, venga.
Bueno, pero a lo mejor lo que...
Hablamos de bodas con los oyentes.
A ver qué tipo de música vas a pinchar también.
De
eso...
todo, de todo, bueno, de todo.
Eso
de
dicen
todo.
Todos los DJs, sí, de yo pincho todo. De todo. Bueno, vale. Anécdotas de boda, nos cuentan por aquí. A ver, mi esposo y yo fuimos testigos en la boda de otros amigos, oficiada por un cura amigo, y cuando fuimos a firmar los documentos, va y le pregunta al sacerdote a mi novio, ¿estado? Y él todo solo le contesta, España. Dice, vamos, la cara del pobre cura y la mía, un poema. Pues eso.
No tengo ninguna duda de que vivo en España.
Sí. A ver.
No le preguntaba.
Vamos, lo tenía clarísimo.
No le preguntaba por dónde vivía, sino por su estado civil.
España.
España, ¿qué estado va a ser este? A ver. Eso. Bueno, yo tengo boda este fin de semana, aunque gracias a Dios no es la de Ramos, aún así hecha cuentas. 250 euros el regalo, 300 de ropa, 150 de alojamiento por dos.
Es no un ideal
me... sí,
esto,
sí, sí, qué poca envidia me da. Bueno, mi pareja y yo somos maestros. Nuestra invitación será un boletín de notas. Nos gustaría hacer temática escolar. Unos amigos
¡qué miedo! Temática escolar.
Poner notas a todos. No estaría mal.
Sí, bueno, uniformes escolares.
Ay, mira, fíjate. ¿Eh? Qué baratito nos iba a salir todo. Bueno, unos amigos le hicieron de esa temática y las invitaciones y el fotocol fueron pizarras antiguas muy bonitas. Los nombres de las mesas eran asignaturas y con el dinero recogido donaron material escolar a una ONG de niños sin recursos.
Ah, mira, qué bonito, sí, señor. Bueno, ¿sí? Esa es otra. Ahora hay que poner fotocol.
Ah, sí, claro.
Esto es así, ¿eh? Sí, sí, y hay que elegir algo para poner de fondo en el fotocol.
Fotocol.
De esto podemos hablar también, que nos lo cuenten los oyentes.
Y otra moda que no sé de dónde ha salido es que la novia se tenga que poner no uno ni dos, sino hasta tres vestidos, como si los regalaran.
El 1 de junio fui a la boda de una amiga que se casó por la iglesia y usó tres vestidos de boda para el mismo día. Desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde. Tres vestidos maravillosos. Para un día que se casa, total alegría para el cuerpo.
Sí, para el bolsillo sobre todo, tres vestidos.
¡Qué barbaridad!
Eso digo yo.
Bueno, pues estamos hablando de bodas. Nos cuentas la última, por ejemplo, a la que hayas ido, o una que te haya llamado la atención, y por qué ha sido especial, ¿no? O emotiva, ¿eh? O lo que sea. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y luego, pues claro, esas notas de voz, como siempre, al número de WhatsApp, al 607-150602. Ahora mismo hay... reuniones, encuentros, pactos o no pactos en muchos ayuntamientos. De esto y demás cosas hablamos con Yolanda Gómez.
¿Qué estás pensando? Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Deja la revisión obligatoria de la instalación de tu bombona en las mejores manos, las de Repsol. Confía en el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol y en nuestro servicio de mantenimiento y atención de averías 24 horas todos los días del año. Por tu seguridad y la de los tuyos, solicita ya tu revisión en el teléfono gratuito 900-321-900.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia.
¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El próximo lunes 17 de junio, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE se pondrán el bañador y las gafas de sol y vivirán una experiencia inolvidable en Isla Canela, en Ayamonte, Huelva, con motivo del lanzamiento de la nueva urbanización de Priconsa, Los Flamencos, en primera línea de playa. Recuerda, el lunes 17 de junio, Herrera en COPE desde el hotel Meliá Atlántico Isla Canela, en Isla Canela, un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970 70 77 o en optimamayores.com.
El martes 18 de junio en el Teatro Rialto vive el 60 aniversario del legendario grupo de pop español Pequeñiques.
Presentan El Pulpo, José Ramón Pardo y Claudio de Miguel.
Artistas invitados, Los Brincos, Teddy Bautista y Relámpagos.
Concierto 60 aniversario de Pequeñiques.
Entradas en entradas.com, Piquetea, El Corte Inglés y Taquilla del Rialto.
Colaboran SGAE y AIE.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcobendas, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
Escápate del infierno de Madrid.
Cruza el purgatorio de la sierra. Disfruta del aire puro a solo 35 minutos.
Y ven al paraíso, chalés de 2 a 4 dormitorios ecoeficientes e innovadores. Destino único, Los Ángeles de San Rafael. Visítanos.
Llama al 91-431-3929 o visita ángelesdesanrafael.com.
Lego Harry Potter llega al Centro Comercial Gran Plaza 2. Del 7 al 23 de junio disfrutarás con las actividades Lego Harry Potter. Visita el stand y los fines de semana diviértete en los talleres interactivos. Vive la magia con Lego Harry Potter en Gran Plaza 2. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salidas 79 y 83.
Ya no hay excusas para perderse la nueva temporada del Teatro Real. Con los nuevos abonos selección, disfrutarás de tres óperas imprescindibles e inolvidables. La pasión de la Traviata, La libertad de la flauta mágica, La locura de Il Pirata o El poder de Don Carlo. Elige ya tu abono selección con tres títulos desde 45 euros y vive momentos únicos. Ya a la venta en teatroreal.es.
Toda una experiencia gastronómica a la carta te espera en el restaurante La Albufera de Meliá Castilla. Extensa variedad de arroces, selección de carnes nacionales y pescados. Platos pensados al detalle para hacerte sentir en el Levante. Restaurante La Albufera de Meliá Castilla. Reserva ya en el 91-567-5197.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dentro de unas horitas, los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España tendrán alcalde. Porque esto de los ayuntamientos funciona así. Hay una votación, sale un candidato con mayoría absoluta y ese es el alcalde. Y si no sale candidato con mayoría absoluta, pues el alcalde es el de la lista más votada. Vamos a analizar cómo están las cosas con la ayuda de Yolanda González, que es corresponsal política de Infolibre. Yolanda, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yolanda, antes de meternos en lo de los ayuntamientos y las alcaldías, hoy hemos tenido una noticia: el Supremo se ha pronunciado, no va a dejar a Junqueras ir a recoger su acta de diputado, dice, bueno, sugiere el Supremo, no lo dice así, que claro, se puede ir Junqueras y no volver, porque no está bajo su control jurisdiccional. La abogacía del Estado sí se había mostrado partidario. ¿Qué importancia tiene este pronunciamiento de Yolanda del Supremo sobre lo de Junqueras?
Pues es de una... yo creo que es muy trascendente. Por el momento político en el que vivimos es fundamental, porque es un momento en el que los partidos políticos están negociando la investidura de Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez está negociando. Entonces, todo lo que ocurra, aunque hay separación de poderes en este país, todo lo que ocurra en el plano judicial, lo hemos visto en los últimos años, pues evidentemente afecta a lo que ocurre en la esfera política. Y luego ya hemos visto cómo los partidos independentistas, tanto el PNV como Esquerra Republicana, se han mostrado muy, 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 muy críticos con esta decisión del Supremo, que hay que insistir. Creo que es importante destacar que es diferente a la que se tomó en el caso de los diputados, de los políticos presos que tenían
que
sí pudieron ir al Congreso.
¿Por qué es diferente, Yolanda, una cosa de la otra?
Pues explican desde el Supremo que en este caso, primero, el juicio ya está visto para sentencia y eso hay que tenerlo en cuenta y esto podría ralentizar la llegada de la sentencia. También destacan que tampoco hay que llevarse mucho las manos a la cabeza, porque este aplazamiento es un aplazamiento, no es una cuestión irreversible, pero dicen que se puede perder el control jurisdiccional desde que se abandona el territorio español, y que no hay que perder de vista que Bruselas es el sitio donde está Puigdemont y que precisamente lo ha erigido en la presidencia simbólica de la supuesta República Catalana en exilio.
Sí, Bruselas no es cualquier cosa y lo de...
Sí, que no es cosa menor, diría Mariano Rajoy.
Exacto, y la expresión esa de perder el control jurisdiccional es que ya se lo saben los jueces esto, ¿no? Es que luego pides la euroorden y no te la dan. Hay que recordar lo que pasó con Puigdemont. Oye, vamos con los pactos, vamos a ver, nos tienen en un vilo varios sitios. Vamos con Madrid, que ya sé que tú te conoces bien el paño, siguen prolongando las conversaciones Ciudadanos y PP. Maroto ha dicho que la cosa está hecha y que él no comprendería que mañana no votasen a Almeida, que es el candidato del PP para la alcaldía de Madrid.
Yo estoy convencido de que ni Ciudadanos por un lado, ni Vox por otro lado, pueden estar haciendo política en Madrid sabiendo que por no votar a Almeida, Carmena es alcalde.
Bueno, lo da por hecho Maroto. Vamos a ver, ¿lo podemos dar por hecho? ¿Qué está negociando, Yolanda?
Yo en este momento comparto la opinión de Maroto de que sería, para mí, ahora es difícil imaginarme que mañana no saliera Díaz Almeida investido alcalde de Madrid. Pero también no hay que perder vista, y Maroto lo sabe, sí. Maroto hace 4 años llegaba al Ayuntamiento de Vitoria para ser investido alcalde de Vitoria, sí. Y un movimiento de última hora de los independentistas hizo que lo perdiera. O sea que puede pasar de todo, porque en política pasa de todo. Tampoco nos imaginábamos que Mariano Rajoy iba a enfrentarse a una moción de censura y que le iban a ganar sus rivales. Pero ahora mismo es positivo que en el Ayuntamiento de Madrid, Ciudadanos y el PP se hayan reunido a la 1:30 y haya habido una pausa para comer, por lo cual siguen. En las últimas 2 reuniones ha habido muy poco tiempo, estuvieron 1/2 hora y por diferencias graves a la hora de cómo se repartían los sillones se acabaron las reuniones. Yo creo que Ciudadanos, después de mantener ayer de lanzar un órgano muy, muy, muy importante, que es 2 años para ti, 2 años para nosotros, va a intentar...
Una cosa un poco rara, ¿no?
Un poco rara, que sí va a tener sus efectos en otros lugares de España, con pactos en Castilla-La Mancha que han hecho con los socialistas, pero es una cosa bastante rara en un ayuntamiento tan grande como el de Madrid, tan importante. Yo en Madrid y en Barcelona ese tipo de cambalaches no los entendería. Entonces yo creo que Ciudadanos intentará reconducir el relato hacia poder vender a sus electores y a los madrileños. No hemos conseguido esos 2 años, pero sí hemos conseguido algo que ha merecido la pena que pactáramos. Y yo creo que Ciudadanos está ahora en intentar arañar concejalías importantes que manejan un presupuesto importante, como puede ser Hacienda, Urbanismo. O sea, yo creo que por ahí puede estar el asunto. Por mucho que digan que la cosa no está en los sillones, yo creo que en cuestión de programa están bastante avanzados y que ahora pues tienen que ver cómo lo reparten. ¿Cuál es el problema? Pues el tercer actor, el actor invitado, que es Vox, que tiene 4 actas, que el PP las necesita, y que Vox... una de las cosas que quiere es que Ciudadanos hable con ellos, se sienta a hablar con ellos. Entonces, si tuvimos una situación muy compleja el martes a la hora de elegir la mesa de la Asamblea de Madrid, puede pasar también mañana. Y en el PP tienen ciertos temores a que tanto Ciudadanos como Vox, por esto de no quererse ver, sí, de no quererse hacer fotos, le pongan las cosas difíciles hasta el final.
Pero si ya se hacen fotos, ya se han hecho una foto hasta en Andalucía. Y tanto se han hecho fotos que Valls se ha enfadado, Macron se ha enfadado, Macron ha hecho saber que podría romper con Ciudadanos en el Parlamento Europeo. ¿No te parece un poco exagerado?
A mí me parece que es que llevamos unos meses instalados en la política de fotos y de gestos, y que es verdad que por mucho que Ciudadanos diga que no tiene ningún tipo de relación con Vox, hemos visto hace dos días un documento firmado en el Parlamento andaluz con el sello de los tres partidos, de PP, Ciudadanos y Vox, y que Ciudadanos tiene muy complicado decir que no habla con Vox. Es complicadísimo decir que no hablan con Vox cuando salen unas cuentas tan sumamente perfectas en la Asamblea de Madrid para que la derecha tenga mayoría absoluta.
Ya. Oye, en Barcelona, parece que no va a haber sorpresa, que va a gobernar Colau. A última hora, Maragall ha propuesto la fórmula esta de los dos años, que no sé qué es el que...
Es la moda de estos dos últimos días.
Es la moda. Pero Colau es curioso, porque Colau, que va a ser alcaldesa si no hay sorpresa con los votos del PSC y de Valls, sigue echando guiños al independentismo.
Jo no renuncio a que amb Esquerra Republicana es pugui reconduir una relació que efectivament fins ara no ha estat gens fàcil.
Jo no renuncio a reconducir una relació con Esquerra, Esquerra de Catalunya. ¿Qué interpretación hacemos de lo que va a pasar en Barcelona?
Pues yo creo que a las 5 de la tarde las bases de En Comú ya habrán acabado de poder decidir qué tipo de ayuntamiento quieren para el futuro, y yo creo que...
¿Pero van a votar a favor?
Yo creo que votarán a favor, evidentemente. Yo voto a favor de Ada Colau como presidenta. Y luego, lo de la posibilidad del cambalache, ya llegaba tarde, porque las bases ya estaban votando.
Claro, cambalache de dos años.
Eso es, ya no se podía hacer porque tú hiciste ayer una pregunta a las bases. No vas a cambiar las cosas sobre la marcha.
Oye, más cosas, porque está también Pamplona, que tiene bastante peso y relieve, ¿no? Porque en principio va a gobernar el Ayuntamiento Navarra Suma, porque la candidata de los socialistas ha dicho que se va a votar a sí misma. Si se vota a sí misma,
no sale
la opción nacionalista. ¿Ahí puede haber sorpresa?
Pues yo creo que puede haber sorpresa hasta última hora, pero yo creo que el escenario que comentas es el que tiene más posibilidades de avanzar. Sobre todo una vez que ya se ha desvinculado que se ha desinflado esa operación Navarra de la que hablábamos la semana pasada los periodistas con mucha fuerza, de la posibilidad de que los votos de Navarra Suma, de los diputados de UPN, acabaran apoyando a Pedro Sánchez, absteniéndose en la investidura. Dura. Yo creo que desinflada la opción nacional es más complicado que haya diferencias en ese sentido.
Oye, y por no ir ayuntamiento a ayuntamiento, porque hemos seleccionado algunos muy relevantes, ¿qué foto nos queda después de esto? ¿Qué foto nos va a quedar mañana? ¿Cuál es el resultado de poder territorial? ¿Tú cómo lo describirías en un par de titulares?
Pues si no hay grandes sorpresas, creo que el Partido Popular en esta ocasión, el Partido Popular que en 2015 sí que fue la fuerza más votada en la mayoría de los sitios, pero luego por los pactos no ocurrió así, creo que esto se va a invertir y que el mapa de poder de los ayuntamientos va a ser más azul de lo que nos esperábamos, lo cual es una buena noticia para Pablo Casado, que como sabemos después de las elecciones generales vivió unos momentos bastante complicados incluso a nivel interno, porque se cuestionaba su liderazgo y se cuestionaba la estrategia.
¿Y eso se debe fundamentalmente a que ha sabido pactar con Vox y con Ciudadanos?
Eso se debe a que ha sabido pactar, y yo creo que en el Partido Popular destacan el trabajo de Teodoro García Egea como negociador, aunque en algunas ocasiones se le ha criticado una autoridad
que no estaba clara,
sí,
¿no?
Que no, de una demasiada autoridad. También se le criticó mucha autoridad por parte de los varones a la hora de imponer candidatos en las listas, pero yo creo que se debe a que Pablo Casado tiene una cosa clara, y es que esta división de la derecha en tres partidos él se ha propuesto reconstruirlas, se ha propuesto unirlos. Y la forma de unir es unir desde las instituciones.
Ya.
Entonces yo creo que eso es más o menos la idea que tienen ellos. Y que y sí creo que el mapa va a estar más azul de lo que se pensaba. O sea, yo creo que el amargor de la noche electoral de las generales se ha endulzado un poco para el Partido Popular.
Mañana será más dulce.
Yo creo que mañana será más dulce. Y si Pablo Casado logra tener el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que son las joyas de la corona de la política para cualquier partido, pues se garantiza... Yo creo que se garantiza un verano más o menos tranquilo.
¿Solo el verano?
No, a ver, yo creo, es que como en política pueden pasar 100.000 cosas.
Sí,
yo creo que,
por lo menos el verano.
Y estoy pensando, digo eso porque Pablo Casado el verano pasado no tuvo vacaciones. Se pasó recorriendo otros territorios para conocer las estructuras territoriales. O sea, yo digo el verano y hasta
se pueden dar ahí, entonces por satisfecho.
Hasta ahí me mojo, hasta el verano.
Hasta el verano. Yolanda González, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Oye, Fernando.
Dígame.
¿Sabes que mañana es 15 de junio? ¿Tú te acuerdas de dónde estabas el 15 de abril hace justo 2 meses? Haz memoria, a ver.
Ah, sí, claro.
La canción. Pero porque te ha servido de pista la canción esta. Tan
claro,
bonita.
Me ha servido de pista porque yo me acuerdo de pocas cosas. Hace 2 meses estábamos, Urbano y yo, aterrizando muy tempranito en París. Y a las puertas de Notre Dame, dando noticias sobre la unidad que se había producido en París, entre los franceses, viendo cómo la gente se acercaba hasta Notre Dame para tomar una foto, para estar un rato en silencio. Se había concertado una cierta unidad. Habría que repasar ahora, ¿no? ¿Cómo ha quedado la cosa 2 meses después?
Pues de hecho lo vamos a repasar, sí, porque aunque parezca mentira, han pasado 2 meses desde que el mundo entero viera esas imágenes de cómo se quemaba uno de los grandes símbolos del mundo, ¿no? Uno de sus edificios más importantes y reconocidos por todos. Bien, pues justo cuando mañana se cumplen 2 meses de aquel devastador incendio, se va a celebrar una misa ahí, en Notre Dame. Será una misa para un grupo muy reducido de personas a las 6 de la tarde y, lógicamente, porque las labores de reconstrucción continúan, pues será una zona muy concreta, además de Notre Dame, y me imagino que con muchas medidas de seguridad. La que sabe todo de esto, porque además también aquel día estuvo allí en primera línea y, por supuesto, desde el primer momento en que aparecieron esas llamas en Notre Dame, es nuestra compañera corresponsal en París, Asunción Serena. Hola, Asun, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien, ¿dónde se va a celebrar exactamente la misa?
Pues mira, va a ser en una de las capillas de la catedral que no han quedado dañadas por el incendio, sobre todo por la caída de la flecha de la catedral, y es en la capilla que llaman axial, que está por detrás de lo que todos conocemos, ¿no? No se ve cuando se entra, no se ve, hay que ir por detrás de lo que es el coro, y está allí dentro, es una joya de arquitectónica también.
Y que entiendo allí, que no estuvo afectada por el incendio, ¿no?
Y que no estuvo, sobre todo no está afectada por la seguridad del edificio, que eso es lo importante, porque por arriba lo que es el tejado de la catedral, todo eso ardió, pero no, como ahí no cayó lo que es la flecha, pues no hay problema, digamos, mayor de seguridad. Bueno, mayor ni menor, pues si no, no les habrían dejado realizar esta ceremonia, ¿no? Por eso va a ser allí en esa zona. No hay algo más de 20 personas, pues entre algunos sacerdotes, algunos fieles y luego 3 medios. No, una televisión que va a transmitir en directo la ceremonia, una agencia de prensa y luego una agencia de fotografía. Así claro. Que me imagino que todo el mundo con el casco puesto, claro, está.
Ya me imagino, cada persona pero, que entra allí. Claro, pero es muy simbólico, ¿verdad? Muy importante poder hacer esto. Significa que la catedral, bueno, pues a pesar de todo sigue en pie. También no solo por eso, sino porque tengo entendido que también un 16 de junio es un día importante para la Catedral de París porque se conmemora la consagración del altar, ¿no?
Así es, se consagra el domingo 16, es la fiesta del aniversario de la consagración del altar de esta catedral, que fue consagrado por uno de sus obispos más ilustres, arzobispos, el cardenal de Monseñor Lustiger, y fue en 1989, o sea que es un aniversario, digamos que redondo, hace 30 años, y la misa la va a celebrar el obispo de París actual, Michel Lopetit, y es una iniciativa suya, además, para subrayar una cosa muy importante para él, y es es, dice que Notre Dame es cierto que es un monumento es histórico y estupendo el tema cultural, pero que sobre todo y ante todo, y es en lo que insiste él, es un lugar de culto y esto a veces se olvida. Y claro, esto es lo que él quiere insistir. Claro,
claro. Oye, y en cuanto a las labores de reconstrucción, ¿cómo van? ¿Cómo van esas obras?
Pues van mal.
Mal, así que categóricamente.
Mal. Pascal Prunet, que es uno de los arquitectos, de los cuatro arquitectos encargados de todas las obras, ha dicho hace unos días a los senadores que queda todavía una gran operación de apuntalamiento de los arbotantes, que son las piezas que digamos, presionan, ¿no?, sobre la bóveda para sostenerla, porque dice que el más mínimo desequilibrio puede provocar la caída y que es cuestión todavía de semanas o de meses. Así que, y luego han comenzado, por ejemplo, el desmontaje de las 500 toneladas de andamios que se instalaron para restaurar la flecha de Viollet-le-Duc. No sé si os acordáis que la flecha estaba rodeada con una especie de engranaje metálico que estaba dispuesto ahí para justamente restaurarla y eso va a durar hasta otoño. O sea que para eso tenemos para largo. Sin embargo, lo que es la plaza, que ahí lo único que había era problema de contaminación por el tema del plomo, pues ahí el alcalde del barrio este ha dicho que si los análisis que se hagan este fin de semana dan positivo en el sentido de que son buenos, que se ha hecho la descontaminación, que entonces van a dar el visto bueno para que se pueda utilizar la plaza. Y entonces lo que quiere hacer la diócesis es instalar pues, una especie de tienda o de barraca de estas de madera para colocar una pieza de imitación de la Virgen para que la gente pueda acudir allí a rezar, o sea, para que la gente, digamos, no se sienta huérfana cuando llega a Notre Dame y vea el edificio simplemente en medio destruido, sino que pueda también tenga un lugar para donde ir para recoger.
¿Y qué pasó con las donaciones? Porque en un primer momento recordábamos todos, ¿verdad?, que parece que se volcó toda la gente, fortunas de todo el mundo decían que iban a donar dinero para la reconstrucción de Notre Dame, parece que la recaudación iba a ser inmensa, pero ¿cómo está eso?
Pues está en que de momento de todo lo que se prometió ha llegado un 9%.
Solamente.
O sea, de los 850 millones de euros prometidos, no ha llegado nada más que un 9%. Es cierto que la directora de la Fundación Patrimonio, que es una de las que han acogido estos donativos, dice que no es problema porque la mayoría de las promesas que se han realizado proceden de las, digamos, de personas privadas y que los que faltan son los de las grandes empresas o fortunas, que estos lo que van a hacer seguramente es entregarlo de forma escalonada. Pero bueno, lo cierto es que son promesas y de hecho también el arzobispo de París en algún momento ha dicho no digan que ya está porque no está, no tenemos el dinero. La Fundación Notre Dame, por ejemplo, que es la que se encarga directamente de la catedral y que fue la que recibió más promesas, casi 400 millones, de momento solo ha recibido 15. Entonces, claro, cuando llegue el momento de pagar, si no tienen el dinero, pues va a ser.
Bueno, pues a ver qué pasa de momento. Bueno, mira, vamos a quedarnos, si te parece, Asun, con la buena noticia. Y me parece una buena noticia, aunque solo sea por lo simbólico, ¿verdad? Que mañana se vaya a celebrar una misa, si es verdad que con muchas medidas de seguridad y para muy pocas personas, pero una misa en definitiva, claro, en la Catedral de Notre Dame. Asun, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Les boulevards sont couverts de promeneurs et de curieux. Dans les gares, les voyageurs se pressent de la banlieue pour passer un après-midi.
Mira, en una catedral también, aunque en una catedral española, en la de Sevilla en concreto, se casan mañana Sergio Ramos y Pilar Rubio. Y a cuenta de esta boda, que es un bodón, es la boda del año, pues estamos hablando contigo de bodas, ¿no? Porque ahora además se llevan mucho las bodas temáticas, bueno, bodas con características especiales o que te han pedido a lo mejor algo determinado para ir a esa boda. De eso queremos hablar contigo. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues dice este oyente, yo solo asisto a ellas por tema de curro, toco en una formación de jazz, que a menudo amenizamos este tipo de eventos y la verdad es que el postureo reinante es para asustar. Ahí lo dejo. Hace 17 años que no voy a ninguna boda. ¿A que nadie es capaz de superar eso?
Pues,
17 años.
No es fácil, ¿eh? 17
bueno.
años son muchos años sin ir a una boda.
Sí, sí. Y es que, bueno, lo peor de las bodas es el agujero en el bolsillo que te dejan, claro.
Hola, buenas tardes. Mire, prefiero que no me inviten a ninguna boda. Hace tiempo que no voy de boda, pero es que prefiero que no me inviten porque te hunden el presupuesto en regalos, vestidos, qué tonterías. En fin, la de Sergio Ramos, ni comentario. Muy bonita, muy bonita.
Bueno, mañana lo veremos si es muy, muy bonita. Vamos a ver, pero tampoco nos pongamos... Ayer estábamos hablando de lo protestones que somos y de lo gruñones que somos, ¿vale? Una cosa es que sea algo diferente, especial, que te pueda gustar más o menos, que se pueda criticar. Pero reconozcamos las cosas como son. Nos encantan las bodas, ¿o no? Venga, vamos a hablar de bodas, de la última a la que ha sido, de la emoción que a lo mejor... Bueno, pues que lloraste y todo, yo qué sé. Que nos lo cuentes, que nos dejes tus mensajes en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.